Eclesiastés, capítulo 7, versículo 15 al 22. Pónganse de pie, por favor, para la lectura de la palabra de Dios. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No seas demasiado justo, ni seas sabio con exceso. ¿Por qué habrás de destruirte? No hagas mucho mal, ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Bueno es que tomes esto, y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. La sabiduría fortalece al sabio, más que 10 poderosos que hay en una ciudad. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Así dice la palabra del Señor. Gracias sea Dios. Buenos días a todos. Oremos juntos. Nuestro Señor y nuestro Dios, damos gracias, Padre. Damos gracias por el don y el regalo de tu palabra y el ministerio de poder del Espíritu Santo, quien lo aplica a nuestras vidas. Que las palabras de mi boca, Señor, y las meditaciones de nuestros corazones sean aceptables a ti, oh Señor, nuestra roca y nuestro Redentor. Sé lo que están pensando. ¿Cómo puedes dar un mensaje de Semana Santa, de este día tan especial de Eclesiastés 7? Te aseguro que está aquí. Cristo ha resucitado hoy en día. Y estamos aquí reunidos. Estamos reunidos con la iglesia en todo el mundo. Y también con la iglesia triunfante en el cielo. Estamos celebrando lo que la iglesia ha celebrado por unos miles de años. Y en él se nos recuerda hoy en día de la fortaleza, la fuerza, la sabiduría de Dios, la cual es manifestada en el Evangelio. Si estabas aquí hace una semana, sé que muchos de ustedes no estaban, pero estamos continuando en nuestra serie de Eclesiastés hoy en día. Para aquellos que estaban aquí, el pastor David estaba considerando con nosotros la pregunta sobre la muerte, el tema de la muerte, y lo estudió y lo presentó con mucho detalle. Estuvimos considerando sus implicaciones y en esta semana estamos pensando sobre la vida. Es el domingo de resurrección. La semana pasada muerte, esta semana vida. La semana pasada estábamos en sabiduría, en la casa del duelo, y hoy en día estamos en la casa del gozo, igualmente de sabio. Y hoy en día podemos ver cosas de que Salomón, con toda su sabiduría, él no tuvo el privilegio de ver. Pienso que muchas veces olvidamos esto. Mientras aprendemos de la palabra de Dios, aquí en Eclesiastés, hay muchas cosas en la sabiduría de Dios de que hoy en día vemos de que Salomón solo podía ver, pero hacia adelante, en fe. Y eso es porque Salomón más grande ha llegado. El hijo de David ha llegado. Y lo testificamos con la iglesia a través de los siglos, el credo de los apóstoles. Yo creo en Dios el Padre, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Yo creo en Cristo Jesús, su Hijo unigénito, nuestro Señor, concebido por el Espíritu Santo, nacido de la Virgen María, sufriendo bajo Poncio Pilato, crucificado, murió, descendió al infierno, al tercer día se levantó de la muerte y ascendió al cielo, y fue sentado a la diestra de Dios el Padre, el Todopoderoso, y de allí Él vendrá a juzgar los vivos y los muertos. Yo creo en el Espíritu Santo, la Iglesia Santa Católica, el perdón de pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Esta es la confesión de la Iglesia hoy en día. Es nuestra confesión en este día de resurrección. En la sabiduría y la fuerza de Dios, la muerte ha sido derrotada y nosotros somos libres. Esta es la gloria del día de resurrección, del domingo de resurrección, de cada Semana Santa, de cada domingo de resurrección. Celebramos esto. Del entierro del ser del hombre antiguo, saliendo del agua a novedad de vida. Pero hay tres cosas que queremos considerar hoy en día de este texto. Lo primero es la fuerza del pecado. La fuerza del pecado. Son algunos versículos de que fácilmente podemos sobrepasarlos. Pero son versículos muy interesantes. Hasta ahora en el capítulo 7 en Eclesiastés se nos ha enseñado de que tenemos que reconocer la soberanía de Dios en cada asunto de los humanos, aun en la vida y la muerte. La providencia y la soberanía de Dios sobre cada asunto humano está allí. Ahora se nos recuerda en este pasaje cómo de serio tenemos que tomar la fortaleza y el dominio del pecado y la maldad. No es algo sencillo. Es el corazón del problema del ser humano, el poder del pecado. Y no podemos apreciar, no podemos entender la fuerza poderosa de Dios en la resurrección hasta que hemos reconocido la fuerza y la fortaleza del pecado del cual Él ha quebrantado. Eso es lo que da cualquier tipo de gozo en el día de resurrección. Es nuestra apreciación al hecho de que el pecado tiene tanta fuerza, tanto poder, la muerte tiene tanto poder, y es solo por la resurrección de Cristo de que eso ha sido derrotado. Y sin la muerte y resurrección de Cristo, estaremos totalmente en las manos, en una ancla de la muerte y el pecado. Por eso es que hoy en día podemos regocijar. Si no vemos lo primero, no veremos lo siguiente. Repetidamente hemos notado en nuestra serie de Eclesiastés que el sentido de vanidad, ese sentido de algo vacío, es algo que Dios demuestra y es la experiencia del hombre bajo el sol. La razón de que hay una vanidad en el mundo, la razón de que experimentamos esa falta de significado, ese sentido, es porque el ser humano tiene un corazón corrompido y el peso que está sobre la humanidad por el pecado. El maestro nos muestra de que ningún ser humano puede enderezar lo que ha sido corrompido a través de su propio poder. Eso es lo que el escritor de Eclesiastés nos ha contado por 7 capítulos. Lo que es muy importante demostrar en este pasaje es que el maestro en versículo 15 de repente se dirige a sí mismo, algo que no ha hecho antes. Él se dice: todo eso he visto en los días de mi vanidad. Todo esto he visto en los días de mi vanidad. Él no ha hablado de su experiencia, de su vida, de ese sentido de vanidad, no lo ha demostrado antes. Y él lo hace por una razón. Lo hace porque la sabiduría de Salomón lo ha gobernado y lo ha llevado a llegar a una realización. Un comentador lo dice así: con el poder del pecado, la sabiduría de Salomón encuentra sus limitaciones Salomón confiesa su debilidad de tratar con el pecado y su raíz. Él no puede que la justicia o la impiedad reciba lo que merece. En corto, él no solo puede traer justicia por su sabiduría, él no puede liberar los seres humanos, él no puede liberar los seres humanos de la vanidad y del pecado. Él no puede enderezar un camino que ya ha sido torcido. La solución de esto tiene que esperar hasta un mayor hijo de David, un mayor Salomón, el Señor Cristo Jesús. Él ve a este mundo corrupto, ve el pecado de que Dios ha permitido, que se extiende, como dice uno de los profetas, como un árbol, por todos lados. Vemos a través de esto, vemos esta expansión de la impiedad, del pecado, y de la gente del pecado, y sus consecuencias no pueden ser terminadas por nada de que nosotros hacemos por nuestra propia fuerza o sabiduría. Esto parece algo muy básico para nosotros, y sí es algo básico y fundamental, pero algo que muy fácil olvidamos y fácilmente los seres humanos no entienden y por eso repiten los errores del pasado. Tan valioso que es la sabiduría, un nuevo tipo de sabiduría se requiere, una de que guarda un poder sobrenatural. Y la impiedad de que le pertenece al ser humano va a ser corregida. Él dice, justo hay que perece por su justicia, y hay impío que por su maldad alarga sus días. No hay nada que yo pueda hacer, él dice, no hay nada que yo pueda hacer. Esto no parece correcto. Pensamos que no debe ser así, de que un justo muera por causa de su justicia y una persona impía florezca por sus malas obras. Pero ocurre, lo vemos. Decimos que quería hacer lo contrario, pero muchas veces no es así. Vemos esto y nos perturba porque parece ser una contradicción. Y en realidad es una contradicción en un mundo caído. Nos debe mostrar un problema porque podemos ver el pecado manifestado en el mundo. Pero la respuesta del maestro es que no se desesperen. Él no levanta sus brazos y maldice a Dios y no dice que no hay nada que se pueda hacer. De hecho, él nos aconseja hacia una autojusticia, hacia una actitud de autojusticia, rectificando toda maldad como si fuera en nuestro poder para hacerlo. Este clima sociopolítico en el cual vivimos, ese ambiente, es donde se ven muchos esfuerzos para hacer esto. Tratar de crear una igualdad entre todos para eliminar el odio o el prejuicio y animar el amor con leyes positivas y regulaciones. Son simplemente una manera que se ejercita nuestra vanidad para tratar de arreglar el problema. Eso es lo que nos dice el maestro. A lo mejor lo encontraste extraño cuando se habla de ser, de hablar de la justicia como muy justa. El justo de que le está hablando son aquellos que son, se confían en sí mismos por su propia virtud, que confían en su propia sabiduría, en una autojusticia, para resolver los problemas del mundo, los problemas de los demás. El maestro nos demuestra que eso es un camino destructivo, el que es demasiado justo, el que es demasiado sabio. Uno piensa, bueno, Salomón no tenía la respuesta, pero yo sí la tengo. Y así piensa el mundo. Aquellos que se hacen muy justos en sus propios ojos, ellos se arruinan a ellos mismos y arruinan a los demás alrededor de ellos. Piensan en todas las ideologías religiosas hoy en día que declaran la sabiduría, declarándose la respuesta a la condición humana, pero es una autojusticia y solo destruyen. Es solo el cristianismo, no es una opinión popular, pero es solo el cristianismo que no declara una autojusticia. Todo tipo de ideología que puedes ver se edifica sobre la autojusticia. No hay ninguna otra fe de que toma a Dios a sí mismo para que entregue su propia vida, porque no hay ningún justo, ni uno, que es lo que el escritor afirma. Según Dios, la autojusticia es una impiedad, porque es tomar el lugar de Dios en gobernar los asuntos humanos. Un comentarista dice, una autojusticia es soberbia y falla de reconocer a Dios y de agradecerse de Dios. Todos los esfuerzos para tratar de salvar al hombre y la sociedad son necedad. Todo tipo de esfuerzo para dirigirse a los problemas del ser humano, sea social, políticamente, religiosamente, sin venir ante Dios, todo eso es vanidad, porque fallan de considerar, de reconocer la fuerza del pecado. Algo que no solo resiste estos esfuerzos humanos de salvar el hombre de sí mismo, pero al mismo tiempo son los mismos, de ahí mismo viene el poder del pecado. Pensemos en la iglesia hoy en día. Hay muchas iglesias que están vacías, que estaban llenas antes, porque ellos no creen de que están en las manos o en el poder del pecado. Ellos piensan que hay otro tipo de respuesta. La historia nos muestra de que cuando los seres humanos, por su propia sabiduría, tratan de dirigir estos problemas, se destruyen a ellos mismos. O sea, los nazis, una ilustración muy fuerte hoy en día moderna, es la filosofía humanística. Una salvación, una autosalvación, y el Islam son dos ejemplos. Son ejemplos de que los dos provienen de la autojusticia. El hombre salvándose a sí mismo a través de sus propias obras. Al mismo tiempo, el escritor nos dice, el maestro nos dice que reconocer esta impotencia en el hombre no nos dirige a vivir una vida impía, solo porque el problema no se puede arreglar con nuestras manos. No hagas mucho mal ni seas insensato. ¿Por qué habrás de morir antes de tu tiempo? Versículo 17. Respondiendo a la frustración, simplemente tratando de vivir en libertinaje es tentar a Dios. El hecho de que el ser humano no puede arreglar el problema de la humanidad, su respuesta no es vivir en un libertinaje. En vez, lo que el maestro nos dice es que nos exhorta a reconocer nuestra debilidad ante el pecado. Algo que, en versículo 18, nos dirige al temor de Dios. Bueno es que tomes esto y también de aquello no apartes tu mano, porque aquel que a Dios teme saldrá bien en todo. Estas dos trampas. Si tomamos esta lección, si tememos a Dios, si reconocemos el poder del pecado y nuestra debilidad, si tememos a Dios, si no olvidamos quiénes somos, qué débiles somos, eso nos va a prevenir de ir a uno de estos dos extremos. Por un lado, no hay nada que podemos hacer, entonces vivamos en fiesta todo el tiempo. O el otro es la autojusticia. Hay una gran promesa aquí que nos da el maestro. que aquel que teme a Dios saldrá de estos dos extremos. Él saldrá de estos dos. No nos dice cómo exactamente, pero es muy confiado de que aquel de que teme a Dios saldrá de estas dos trampas. La tentación en el primer instante es, no se puede hacer nada. Y el otro asunto es, o la otra opción es, tratar de salvar al hombre, sea a través de las desregulaciones, de la educación, lo que sea. Pero ciertamente, versículo 20, no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ese es el problema. Ese es el problema. El maestro nos dice entonces que temamos a Dios porque solo Él puede traer salvación. Hay una anticipación de algo aquí. La solución es temer a Dios porque la liberación solo viene de Él. Ahora, Salomón en los Proverbios también nos habla del temor de Dios, que el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si solo quieres comenzar a tener sabiduría en tus problemas, tienes que temer a Dios. ¿Pero qué quiere decir esto? ¿Será que somos aterrorizados de Dios? ¿Debemos de temerle como los niños temen la oscuridad o como un niño teme a un padre de que le ha hecho daño? ¿O como un maestro que le abusa? 36 veces en Eclesiastés, 36 veces que habla sobre temer a Dios, no habla de Dios en términos de horror. Zach Exwine, en su comentario de Eclesiastés, él describe esto, él lo dice de esta manera: temer a Dios pone a Dios al centro de nuestras vidas. El predicador ha creado esta imagen de Dios y nos ha mostrado la vanidad de la vida. Vemos a la vida como un don de Dios y tenemos discernimiento de la presencia de Dios en nuestras vidas. Vemos cómo Dios está en control de todos los misterios de la vida. Solo Él puede arreglar lo que está torcido. Nuestros días y nuestras obras están en sus manos, como dice Salmo 90. La muerte no tiene la última palabra. Todo lo que está torcido será derecho. Todo será arreglado. Dios ha hablado a este mundo. Es un resumen del temor de Dios. Temerle quiere decir ver a Dios por las respuestas, fijarnos en Dios por las respuestas, tener reverencia ante Él, respetarle y no tener una opinión de Dios a nuestros propios ojos. Verle a Él, porque aquel persona de que no teme a Dios busca en cualquier otro lado para ser librado del pecado, para ser librado de su vanidad. Eso es lo que hace tal persona. Esa autojusticia solo dirige a la destrucción. Ser un necio también lleva a la muerte. Pero fijarnos en Dios, orientarnos a Él, es lo que nos va a traer liberación. No podemos entender la vida, a no ser que entendamos el poder del pecado. Segundo, la fuerza de la sabiduría. Salomón sabía, con todo el conocimiento que él tenía, él sabía que no podía salvar a los demás con sus propias manos. Con toda su sabiduría, no podía librar al ser humano del poder del pecado y de la muerte. No ha habido ningún hombre tan sabio que no se pueda salvar a sí mismo. No eres más salvo, más sabio que Salomón. No has explorado la vida más que Salomón. Si él no podía salvarse a sí mismo, tampoco tú lo puedes hacer. Con toda su sabiduría, él no podía darle al ser humano un nuevo hombre. Un nuevo corazón, perdón. Para ilustrarlo, él dice de que las personas se maldicen los unos a los otros. Tampoco apliques, versículo 21, tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces. Ahora, ¿qué nos demuestra estos dos versículos? Nos demuestra que tantas veces nos ponemos tristes o nos afecta tanto que los demás hablen mal de nosotros, mientras nosotros sabemos de que nosotros también hablamos mal que los demás. La clave aquí está en el versículo 20. Ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga bien y nunca peque. Eso era verdad en el tiempo de Salomón. Es verdad para él. Y hoy en día sabemos de que aquel ha venido sin pecado. De que la corrupción que se menciona aquí no se aplica. Y eso cambia todo. Ha venido uno que él solo no tenía pecado. Porque la escritura dice, por nosotros lo hizo pecado, quien no conoció pecado, para que en él seamos hechos justicia de Dios. Ese es el Evangelio. Por eso estamos aquí hoy en día. Toda escritura testifica de que Cristo Jesús, él fue y es un hombre sin pecado, de Dios. Ninguno de sus acusadores le podían contar con pecado. La Biblia dice que no había ningún engaño en su boca. El hijo mayor de Salomón, el mayor David, se dice que él trajo a todos aquellos que temían de Dios, haciéndolos ver al Cristo. Él era sin pecado. Y le era el Cordero de Dios, sin tacha y sin mancha. Él no está bajo el poder del pecado, bajo la fortaleza del pecado. Es importante en nuestro estudio ver de que el Hijo perfecto, sin pecado, el Hijo de Dios, es descrito como la sabiduría de Dios. Él es la sabiduría de Dios. Y aquí hay una nueva sabiduría. La sabiduría de Salomón era fuerte, suficiente fuerte. Nos dice que más 10 reyes, que más que 10 reyes. Era fuerte, pero no tan fuerte, no lo suficiente. Aquí está la sabiduría de Dios manifestada en el hombre Jesucristo. Pablo nos dice que Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. La sabiduría de Dios es manifestada en este mensaje que se predica en el día de resurrección. En la cruz y la resurrección de Jesucristo, solo allí está la sabiduría que nos puede salvar del sepulcro. Esta sabiduría en Cristo es lo que destruye el poder del pecado, la muerte, dándonos un nuevo corazón, arreglando lo que está torcido en las entrañas de nuestro ser. Eso es un poder sobrenatural. Porque Cristo fue verdaderamente sin pecado, fue un hombre sin pecado. La muerte y la vanidad, que es la consecuencia del pecado, tienen que ver que porque Salomón dice en versículo 20 que ciertamente no hay hombre justo en la tierra, él sabía que el ser humano estaba bajo el poder de la vanidad. Y ahora, ¿qué pasa si viene alguien que no está bajo ese poder del pecado y la vanidad? El sepulcro no tenía autoridad sobre él. Y en ese hecho, sobre ese hecho, celebramos este día. Pero Salomón solo podía mirar hacia adelante. Él solo podía fijarse en esto en una distancia. La sabiduría que fue escondida por los siglos entra a la historia ese hijo entró al sepulcro y derrota toda vanidad a la cual hemos sido sujetadas. Ese es el poder de Cristo Jesús sobre nosotros, una nueva sabiduría. Y tercero, todo esto nos muestra de que hay un poder sobre nuestras vidas, ilustrado en el bautismo, algo que el mundo no tiene. Y si ellos entendieran esto, ellos estuvieran aquí, pero no lo entienden. Las iglesias estuvieran llenas en esta mañana. Este poder es suelto por la resurrección de Jesucristo. El mismo Espíritu, dice la Biblia, ese mismo Espíritu que levantó a Jesucristo en su resurrección vive en nosotros. Tal vez no nos vemos así, pero Dios ha hecho una nueva creación, ha arreglado lo que está torcido en nuestros corazones. Nos da el poder de una vida cambiada. Eso es lo que la señal del sacramento del bautismo hace. En Romanos 6 dice que hemos sido enterrados en él, en el bautismo de la muerte, para que, asimismo, como Cristo fue levantado a la muerte por la gloria del Padre, asimismo nosotros podamos caminar en novedad de vida. Romanos 6, 4. Entonces, no solo se trata de que vemos la vida de Jesucristo y su resurrección, no es solo eso, vemos de que ese poder ha sido suelta, ha sido derramada sobre nuestras vidas. En el bautismo. Bautismo no es solo un acto, no es solo un hecho, no es solo un pasaje, es una condición de vivir, es un estado de vida. Nos transforma totalmente. San Pablo dice que la fuerza de Dios es derramada en la resurrección y el poder que le permite a él que pueda sujetar todo a él es ese poder de que está obrando en nosotros y está arreglando lo que está torcido. Nuestro corazón, dándonos un nuevo corazón. Y eso es lo que Salomón esto es un poder increíble, porque es un poder de Dios. Está en una categoría completamente diferente de la sabiduría del mundo, de todas las ideas religiosas, todas las ideologías del mundo a través de la historia. Este poder ha sido derramado sobre la historia a través de Cristo, en sabiduría. En este día, este domingo de resurrección, tenemos que reconocer que representamos el poder y el dominio de este mundo no está sobre nosotros. La raíz del poder, de la sabiduría, no viene del hombre, no viene de sus instituciones, de su educación. Se dice que hay suficiente energía que si se pone, hay suficiente energía en el mundo que si se comprime en un grano de sal, pudiera alumbrar toda la ciudad de Toronto. Ahora imagínense el poder de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En su muerte y su resurrección. Es el poder salvífico de que Salomón sabía que él no tenía, que la sabiduría no puede comprender. Un poder para cambiar y transformar al hombre para una nueva creación. Y sigue de aquí que esta realidad tan fuerte que si no tenemos este poder de Dios, el poder del Espíritu Santo, estamos sin poder, impotentes ante el pecado y su poder. Estamos todavía donde Salomón pone al hombre. Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Ese sentido de desespero, el hombre tratando de ser justo, viendo a los demás corriendo hacia la impiedad, pensando de que no hay respuesta. Pueden ver que cualquier propósito que tenemos por fuera de Cristo, aparte de Él, siempre nos llevarán a la frustración, siempre nos llevarán a la vanidad. Esa vanidad y esa frustración siempre es el resultado de las sombras del hombre aparte de Cristo. Estaba leyendo unas clases de una universidad llamada Western University, y una clase hablaba sobre la conquista científica de la muerte. Y esta clase decía que el progreso era muy difícil en la historia por el hecho de la muerte. Las personas muchas veces mueren antes que su sabiduría puedan ser aplicadas a estos problemas. La clase dice que es difícil planear para el futuro con inteligencia, pero sabemos que las personas de las cuales estamos planeando van a estar muertos y la obra de la educación tiene que ser reproducida y repetida. Uno en la audiencia dijo, es hasta más difícil planear por un futuro decente porque las personas que viven hoy van a morir. Es verdad que la sucesión de las generaciones interrumpe ese deseo de desarrollo del ser humano. Somos sujetos a eso. Una persona que estaba regresando a la universidad escuchando a sus profesores dijo, los estudiantes aún están haciendo las mismas preguntas tontas de que preguntamos 40 años atrás y los mismos profesores están dando las mismas respuestas tontas de hace 40 años atrás. Así es, amigos. Las personas no mejoran con el tiempo. Solo cambiamos a través de la gracia. Solo cambiamos cuando somos transformados por el poder de la resurrección. El tiempo solo afirma esto. El tiempo solo multiplica las oportunidades para que nuestra pecaminosidad se manifieste. No somos como un vino bueno que madura y se mejora con el tiempo. Estamos bajo el poder de la corrupción del pecado aparte de Cristo Jesús. Esa vanidad no resulta a través de la falta de tiempo. Será suficiente tiempo a la humanidad, ella no va a llegar a una utopía. El problema es que el pecado promueve este renacimiento del problema del pecado. Como un perro regresa a su vómito, el necio regresa a su necedad. Es el hombre sin Dios. El poder de la resurrección es el poder de Dios. La palabra que el apóstol Pablo usa para poder es la palabra dunamos, la misma que usamos para la dinamita. Se menciona más de 118 veces en el Nuevo Testamento. A esto es lo que la Escritura está testificando. No solo la creación testifica del poder de Dios, Romanos 1:20, pero el poder de Dios, el Evangelio de Dios es el poder de Dios, el dunamis de Dios, la salvación. El mismo poder, él dice, que está demostrado en la creación, demostrando todo lo que ha sido llamado a la existencia, sosteniendo este universo mismo, ese mismo poder ha sido el poder que ha levantado a Cristo Jesús de su muerte a resurrección, y ese mismo poder está en ti si tú eres de Cristo. Ese poder nos da la habilidad para vivir, nos da el poder para actuar para la gloria de Dios de acuerdo a cualquier circunstancia. No estamos sujetos a vivir los mismos pecados del pasado, la necedad de nuestros padres, la necedad de nuestras amistades. No estamos sujetos a la esclavitud del pecado, porque el poder de la resurrección ha traído ese mismo poder, ha corrompido la misma corrupción, ha arreglado lo torcido, ha arreglado cualquier pecado generacional puede parar aquí. Así es que Dios nos trae de la necedad y nos trae de la corrupción. El mismo poder de la resurrección es el que derrota la corrupción del pecado. No hay ninguna otra religión, ningún otro tipo de pensamiento, ideología, ningún otro poder, y este maestro en Eclesiastés lo sabía. Salomón sabía de que solo Dios puede librar. Y hoy en día tenemos que reconocer esto. No podemos tener expectativas falsas. Esta resurrección trae novedad de vida. Para que seamos el pueblo, la gente de la resurrección, que seamos que la sabiduría de Dios sea aplicada a cada una de nuestras vidas. Con esto termino. Dice el poeta, yo crezco a la vejez y los años lo mostrarán. Todos estos años que pasan detrás de mí, aquí hay una nueva página de vida y la muerte comienza a morir. No estoy en duelo porque el tiempo está moviéndose hacia adelante. Mis pecados no tienen un mañana con Dios. Ese futuro lleno de vida. No hay muerte y la vida es más que el corazón. Amén. Vayamos a la Santa Cena.